Hermanos de la Nación, Claudio Abrug. Abrug, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por llamarme.
No, por favor, muchas gracias.
Bueno, me parece que puede ser la primera pregunta lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no, ministro?
Sí, la verdad que es preocupante, es para estar pendientes. Nosotros permanentemente tenemos una postura muy firme con respecto al respeto a la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos. Así que bueno, como siempre, como lo hizo siempre el presidente, un llamamiento a la vida democrática, al respeto de las instituciones y sobre todo al respeto de los derechos humanos y generar los climas necesarios para una sociedad pacífica y que pueda desarrollarse en paz como corresponde.
Uh-huh. Abrug, lo traigo a estos días, a la Argentina. Estamos en una semana que habitualmente se discuten muchas cosas entre el 24 de marzo y el 2 de abril, el último golpe de Estado y el inicio de la guerra de Malvinas. Me gustaría preguntarle, en principio, ¿qué percepción ha tenido de todas las discusiones que se han dado en estos últimos días en torno a un nuevo aniversario del golpe?
A ver, obviamente que un aniversario, cada aniversario del golpe y cada día de nuestra vida tenemos que repudiar lo que fue aquella dictadura feroz y el plan sistemático de muerte, tortura, desaparición, cercenamiento de las libertades, violentamiento de los derechos humanos que perpetuaron los que tomaron el poder. Esto es una posición que la inmensa mayoría de los argentinos estamos convencidos que tenemos que repudiar y aprender de esa mala experiencia para consolidar nuestra democracia. Yo lo he dicho, yo lamento mucho que el 24 de marzo pasado el acto, en lugar de ser un acto de profunda reflexión, una convocatoria a la memoria para recapacitar sobre lo que se perdió en aquellos años de la dictadura y celebrar lo que tenemos hoy como democracia y lo que hemos logrado en estos tantos años que han pasado y jóvenes años que han pasado, y se convirtió en un acto netamente ideologizado y en neto tinte opositor, con insultos, con agravios, y con un documento compartido por todos los derechos humanos, sin excepción, que es muy preocupante para todos nosotros, que fue la reivindicación de los grupos terroristas, los grupos que se armaron justamente en busca del poder, y que realmente me parece que es una paradoja muy dolorosa, después de tantos años que los mismos derechos humanos reivindiquen esa lucha. Y me parece que se perdió una oportunidad. Yo creo que los organismos de derechos humanos están llamados y fueron llamados a agregarle valor a nuestra sociedad para poder pensar hacia adelante, pensar en valores, pensar y ponderar el valor de la vida, de la justicia, del respeto. Y creo que en esta ocasión han perdido una enorme oportunidad y nos deja a muchos de los argentinos una gran preocupación. Vuelvo a decir, toda vez que se reivindica a esos grupos que tanto dolor, tanto daño, y que su principio fue levantarse en armas frente a, en su momento, al poder democrático constituido.
Uh-huh. Abrug, mucho se ha hablado de este tema, ¿no? Cuando se cuestiona la reivindicación a esos grupos armados que usted señalaba, ¿no se corre el riesgo de justificar a lo que fue el terrorismo de Estado como respuesta?
Y esto es lo que yo digo, que es la siniestra paradoja, porque le da argumentación a aquellos que defienden el golpe de Estado. Esa es la argumentación perfecta que hicieron los militares y que hicieron todos aquellos que apoyaron el golpe de Estado. Por eso digo, qué paradoja siniestra que sean los organismos de derechos humanos que terminan reivindicando esto. Y yo creo que también acá se plantea, cuando salimos a cuestionar, se nos acusa falsamente de sostener la teoría de los dos demonios, cuando ponemos el nombre y apellido que estos fueron grupos terroristas que no estaban en defensa de los derechos humanos, sino en búsqueda del poder, sin ningún tipo de miramiento y sin respeto por la vida. Uh-huh. Y yo digo que la argumentación de la teoría de los demonios fue un falso debate generado por los mismos interesados para que no se debata exactamente qué ha pasado. Obviamente nosotros condenamos profundamente, y vuelvo a decir, o vuelvo a ratificar, lo que fue la dictadura, lo que fue el plan sistemático de terrorismo de Estado, pero no puedo desconocer y no debemos desconocer, y la historia tiene que ser contada en su totalidad, cuáles fueron los procesos políticos que sufrió Argentina, finales de los 60, principios de los 70, toda la década de los 70, con la violencia que se instaló en nuestro país.
¿Y cómo se debía discutir y pelear entonces ante la fuerza militar en ese momento entonces?
¿Cómo?
¿Cómo se debía pelear, discutir, posicionarse con los militares entonces?
Yo creo que en principio tenemos que recordar que los grupos armados comienzan mucho antes que la llegada de los militares al poder. Esto tenemos que recordarlo, que la acción de Montoner, la acción de Arp, comienzan en el gobierno democrático.
Anteriormente, con
y,
otra,
y que la ley, y
había
que
otra
ley,
dictadura.
La ley de Anique, y la, por eso digo, tenemos que analizar toda la historia, sí. Si uno quiere, nos tenemos que remontar desde el año 30, el primer golpe, qué cultura de violencia fue desarrollando la Argentina. Qué cultura autoritaria, cultura de violencia, y cómo le costó en cada periodo a nuestro país, en democracia, poder ir generando institucionalidad y vida democrática. Yo creo que siempre los espacios, yo soy un hombre que jamás tomaré las armas, pero soy un hombre que defiendo la vida política y creo que siempre es el debate político, es el debate en las mesas, es mismo, usted me habló más reciente qué estaba pasando en Venezuela, si bien es un gobierno democrático, la oposición va siempre por la vía pacífica, las manifestaciones, el reclamo, el diálogo, buscar puertas. Creo que nunca jamás podemos avalar el uso de la fuerza y la violencia.
Uh-huh. Abrug, ¿qué opinión le merece las situaciones que se han dado en algunas escuelas con algunos videos? Por ejemplo, recuerdo el caso de La Boca, donde la docente fue apartada a partir de las denuncias por reivindicar el terrorismo de Estado. ¿Cómo se pelea desde la institucionalidad contra ese tipo de, podríamos decir, arrebatos personales?
La institucionalidad ha actuado y respondido bien, ha separado a los docentes, ha sumariado, hemos salido todos a repudiar, yo repudio abiertamente estas acciones individuales, creo que todo el mundo tiene derecho a su opinión, pero cuando se ejercen cargos públicos y siendo un docente no se puede tergiversar la historia, no se debía hacer durante los 12 años del kirchnerismo cerrando todo tipo de debate y no se debe hacer tampoco en esta etapa permitiendo que docentes ponderen, alaben o pongan en el lugar de excelencia a los perpetradores de la peor dictadura que tuvimos el terremoto Estado. Así que yo lo condeno abiertamente, pero celebro que el Ministerio de Educación, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, haya tomado cartas en el asunto. Y aparte porque conozco, por haber trabajado en la ciudad 8 años, sé que los programas educativos dedicados a la memoria están justamente abocados a la defensa de derechos humanos y al repudio del terrorismo de Estado.
Es título de A esta hora de la Nación. Claudio, la muerte de del manifestante en Rosario avivó el debate en el gobierno sobre el desalojo de los piquetes. No sé si vio el título de la información. En Casa Rosada se debatió sobre el incidente en San Lorenzo y se mantienen diferencias internas acerca del rol de las fuerzas de seguridad. ¿Cuál es a su criterio el rol de las fuerzas de seguridad en torno al tema piquetes?
Es un tema de debate profundo. Sin duda, yo creo que nunca de la misma manera que venía planteando, las fuerzas de seguridad nunca pueden tener un rol represivo. Se tienen que agotar todas las instancias de diálogo previo a la organización de las marchas, de los cortes, y entendiendo que los derechos de uno finalizan cuando comienza el derecho del otro y viceversa, y que tenemos que buscar permanentemente todas las posibilidades para que toda la sociedad pueda expresarse y movilizarse en total armonía, en total paz. Estos son los derechos y nunca jamás buscar políticas que criminalicen la protesta social. Esta es la posición personal y la posición institucional como Secretaría de Derechos Humanos.
¿Cuál sería, a su juicio, una política que criminalice la protesta social?
Cuando se lleva al extremo, como en otros países del mundo, prohibiendo la expresión, provocando las detenciones permanentemente, la violencia institucional, se trata de criminalizar la protesta.
Uh-huh. Me surge preguntarle de qué manera entonces se podría llevar a cabo por parte de la Fuerza de Seguridad la posibilidad de los desalojos de la calle, que es algo que está en debate, incluso en la misma Fuerza de Seguridad, cuando ese diálogo no existe.
Bueno, pues habría que analizar caso por caso, la policía tiene que estar muy bien preparada, muy bien capacitada, tiene que haber agentes de negociación, diálogo, persuasión permanentemente acompañados por el poder civil, por el ejecutivo. Me parece que hay experiencias importantes en Holanda, donde venimos nosotros, y en otros países del mundo, donde demuestran que siempre se pueden crear lazos de diálogo, de convivencia, de pacificación, y no crear un estado de incertidumbre, o sea, que se adueñan permanentemente de la calle sin permitir la libre vinculación. Yo creo que con un buen trabajo de diálogo, de negociación, de mediación, de entendimiento mutuo podemos llegar, porque aparte uno tiene que entender definitivamente que cuando alguien protesta, fundamentalmente, protesta por un estado de necesidad. Uh-huh. Después, y tenemos que ver después cuando solamente la manifestación es por criterios que no tienen que ver con el estado de necesidad y exigencia de un derecho, bueno, que no se maluse el espacio público, que no se maltrate al público, en general ciudadano, pero por eso creo que tenemos que agotar todas las instancias de diálogo previo y durante las marchas también estar capacitados para este diálogo y persuasión. Uh-huh. Y respeto de unos hacia otros. Y en esto, creo que el punto central que tenemos que entender todos, que tenemos que ir creciendo en una sociedad de respeto. Uh-huh. Y el respeto es entender que yo tengo derecho a manifestarme y se puede, en tanto que yo reconozco el derecho de mi prójimo a realizarlo.
Bien. Abrug, lo llevo a Malvinas. Se va a cumplir un nuevo aniversario, 35, un número importante, el próximo 2 de abril. Le pregunto por su impresión sobre lo que sucedió con la Comisión de la Memoria, que viajó con Pérez Esquivel, con Nora Cortiñas. ¿Qué lectura hace de lo que sucedió en Malvinas y de lo que sucedió aquí también cuando fueron recibidos con algún tipo de manifestaciones en su contra?
No, a ver, sin duda alguna que Malvinas es muy caro al sentimiento de todos los argentinos, en este todo el pueblo unificado. Uh-huh. En cuanto al reclamo a la soberanía sobre Malvinas, que esto no hay duda alguna. Creo que toda posibilidad de rezo, de reconocimiento, de homenaje que se pueda hacer en Malvinas, la gente está en su derecho. Yo repudio entre el escrache. Uh-huh. Que se le hizo a Pérez Esquivel y a Nora Cortiñas. Lo hemos hablado con los familiares de Malvinas, porque estamos con ellos trabajando en el programa que ya comenzó del reconocimiento de los 123 cuerpos que yacen de los caídos en el cementerio. Y eso, bueno, nosotros entendemos que es una cuestión humanitaria, de derecho humano internacional, que deben ser reconocidos, y bajo ningún punto de vista mezclar eso con un criterio como se lo quiso hacer en un momento, de ligarlo con la situación de los desaparecidos en la dictadura militar. Uh-huh. Lo que yo creo que fue un malentendido en definitiva entre los familiares y la gesta que hizo Pérez Esquivel, Dinora Cortiñas, el padre Pepe, y creo que tenemos que ir por ese lado, ¿no? De nuevo, entender bien qué es lo que se quiere hacer, el mensaje, y no generar siempre una sociedad de oposiciones.
Uh-huh. Abrug, recién hacía referencia a cómo se está avanzando en el reconocimiento de los NN allá en Malvinas, de los soldados argentinos enterrados de esa manera. ¿Cómo se está trabajando?
Todavía no, de facto no ha comenzado. Este uh-huh. es un trabajo que se hace en conjunto con el Estado argentino, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, la Cancillería, personal capacitado de desarrollo social y la escribanía, que es las entrevistas con los familiares para que explicar y den su consentimiento dando prueba de ADN, y ahí entra a trabajar el grupo de antropología forense para reconocer esos cuerpos, y esos cuerpos ya reconocidos solamente quedarán en el cementerio de Darwin, como corresponde.
¿Cuántos soldados decía que eran?
123.
Bien. Bueno, Abrug, le agradecemos esta comunicación con la radio de todos.
No, un placer y siempre a disposición.
Que tenga buenas tardes. Bueno.